Buenas noches, bienvenidos al programa número 19 de Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves 28 de junio, pasada ya nuestra pasión futbolística, entramos en nuestra pasión ajedrecística, mayor todavía, y el guión para hoy serán, hablar un poquitín de nuestros campeonatos de España, en tanto sub-8, sub-10, selecciones y demás. Hablaremos, como no, del inicio del el circuito Galicia Central, el Open de San Senso, Carlos I, que se está haciendo, y bueno, cómo ha sido la maravillosa actuación de Iván Salgado y algunas cositas más que os iremos contando. Luego seguiremos con nuestra parte de Elo, que ya está muy, muy cercano el cambio de mes, con lo cual las nuevas listas están ahí. Twitter, alguna herramienta que os explicaremos, y como no, habrá hoy nuestra adivinanza. La adivinanza se va a morir, la que ha pasado estos días. Ya sabéis quién es, pero os descubriremos el nombre de quién ha sido nuestro adivinado durante estos días. Os saluda Juan Represa y con nosotros, pues como siempre, empezamos las noticias y tendremos a David. ¿Qué tal, David?
Hola, buenas noches.
Tenemos también a Juan Jesús. Juan Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches.
¿Cansado después del primer torneo?
Sí, mucho calor.
Bueno, pero habrá estado recuperándose ya. Y tenemos también a Andrés, de Club de Sadrev en Chosey. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bueno, pues con esto empezamos y vamos a empezar con lo que es la gran salsa del ajedrez, ya no solo en Galicia, sino en España, durante todos estos días. Comenzaba el pasado viernes, día 22, el Campeonato de España, y empezaba con el Campeonato de España Sub-8. Ahí, bueno, pues teníamos 4 jugadores gallegos, 2 de los cuales eran de Sadrez Benchosei, que eran Cecilia y Mateo, y teníamos también al campeón gallego Andrés Rodríguez Ferreiros, y teníamos a el que está arrasando en el circuito, César Rapoza. Bueno, empezando contigo, Andrés, que habéis hecho una crónica preciosa ahí en vuestro blog, ¿qué nos cuentas tú de este campeonato sub-8?
Bueno, pues ha sido una experiencia muy buena para ellos, lo han pasado muy bien, yo estuve en contacto casi permanente durante las partidas. Y bueno, la verdad es que es un torneo con muchísimo nivel. Andrés lo hizo de maravilla, quedando en décima posición. Y bueno, lo que respecta a los míos, pues Cecilia empezó bien, pero se le hizo muy, muy pesado al final. Incluso las dos últimas partidas me comentaron que las podía haber ganado, pero que se dejó ya llevar y acabó un poquito mal. Y en cuanto a Mateo, pues bueno, empezó con una victoria, luego encadenó 3 derrotas y al final las 3 últimas partidas las ganó.
Sí, empezamos con las chicas, yo creo. Cecilia González López, nuestra campeona gallega, empezó, como dices tú, bueno, perdiendo una partida. Luego encadenó 2 partidas seguidas, que bueno, se jugaban 2 partidas el viernes, 3 el sábado y 2 el domingo. En la segunda partida del viernes consigue su primera victoria. La primera partida del sábado también consigue ganarla, con lo cual se ponía de hecho con 2 puntos de 3, y en aquel momento estaba sexta, estaba mejor, incluso de chicas estaba entre las mejores, ¿no?
Sí.
Estoy buscando por aquí, cómo está entre las, bueno, estaba con los mismos puntos que la que iba en tercera posición, ¿no? Estaba, pues bueno, arriba de todo. El golpe le vino un poco, pues, después, cuando ya llegaba la cuarta partida y ahí no conseguía ganar, ¿no?
Sí, jugó con Andrés, precisamente.
Y precisamente ha sido una cosa de lo más curiosa, y es que en la cuarta y quinta ronda, los dos de 26 se enfrentaron con Andrés Rodríguez Ferreiros, ¿no?
Exacto, que ya es casualidad.
Sí, es una cosa así un poquitín dura, en la que en tercera ronda se enfrentó Mateo contra Andrés y le ganó, y en la cuarta sí. Cecilia contra Andrés y ganó. Además que en estas circunstancias, si yo no me equivoco, Yudania Hernández, que es la que iba de entrenadora, delegada por parte de Galicia, pues claro, no prepara a ninguno. Con lo cual los chavales pierden un poquitín de, bueno, un poco de referencias, de poder hacer un poquitín de ritmo, ¿no? Con lo cual, pues Cecilia, pues ahí perdió con Andrés y luego ya perdió todas las demás hasta el final.
Sí, a partir de ahí ya hablaba con su padre, constantemente y bueno, me dijo que a partir de perder con Andrés se vino un poco abajo y lo único que quería era terminar de cualquier manera. Y me comentó eso, que las dos últimas partidas eran asequibles, pero que no dio más de sí la chica.
Bueno, está de todas formas, yo creo que primera participación en un campeonato de España y bueno, es extremadamente duro, lo hemos visto en muchísimos niños jugando muy bien en su nivel, incluso bueno, pues como diremos ahora, César da Poza, pues posiblemente le ha pasado algo que sea quizá un pelín parecido a lo que le pasó a Celia, ¿no? El campeonato de España, pues te encuentras en un sitio distinto, al sur, con mucho calor, con niños que no conoces. Es un campeonato, pues como pasa también en los gallegos, 3 días seguidos, pero bueno, muy exigente y hay que estar no solo muy bien de juego, sino también bien de cabeza, concentrado y no irte mucho a las partidas, ¿no?
Claro, es que es el ritmo de juego es lo que tiene. Ellos, en este caso Matthew y Cecilia, es el primer año que empiezan a competir y claro, están acostumbrados a las partidas rápidas del circuito escolar de 15-20 minutos y en un día y acabar todo, claro.
Sí, es lo que comentábamos en algún programa anterior, ¿no? De aquí hasta qué punto esta vorágine de partidas de 15-20 minutos son excesivamente sanas o ya sería mejor el jugar un pelín más relajado, ¿no? Pero bueno, he sido su primer contacto. Cecilia, bueno, termina en la posición 81, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una primera experiencia. Mateo hizo una cosa un poquitín distinta, ¿no? Porque Mateo empezó, también fue al revés, fue de menos a más, ¿no?
Sí. Empezó ganando la primera partida. Se enfrentó en tercera ronda con Andrés. Segunda, tercera y cuarta las perdió. Pero luego, pues al final cogió, él sí que cogió el ritmo y las tres últimas las terminó ganando.
Y terminó con 4 puntos, terminó en el puesto número 42 y terminó el segundo de los gallegos, porque bueno, el primero, como diremos después, es Andrés, sin embargo, Mateo, que estaría un paso por debajo de César da Poza, pues termina por delante de César, que César, bueno, fue un poco al revés también de todos, él empezó ganando, luego empató, luego ganó. Luego perdió contra Dara Rodríguez Redondo, que era la segunda del ranking inicial. Ahí empata la quinta y luego pierde sexta, pierde séptima. Y bueno, dos tablas, dos victorias, tres derrotas y le hacen quedar en el puesto 59 con 3 puntos. Un poco sorprendente y supongo que le pudo pasar algo parecido a lo de Celia, que se le hizo un poco duro. El estarse enfrentando. Yo creo que la diferencia con el campeonato gallego, con los campeonatos que. Por ejemplo, con el campeonato gallego, es que a lo mejor en las primeras 10 posiciones hay jugadores muy fuertes, pero en cuanto bajabas de la décima te encuentras a jugadores más débiles. Y en el campeonato de España, a lo mejor hasta el jugador que está en la mesa 70 es durísimo, ¿no?
Claro.
Entonces, da igual que juegues en la mesa 3, 7 o 22. En el campeonato de España, a lo mejor en el de Galicia juegas en la mesa 10. Y sabes que vas a tener una partida ya no solo más fácil, sino que va a ser más corta, más relajada, menos cansancio y todo eso, pues bueno, se nota, ¿no?
Sí, aquí la verdad es que en nivel bajo no hay en ninguna mesa,
Sí, no, por eso.
prácticamente.
Eso. Cuanto más duros son los campeonatos, más pasa eso. Pero bueno, eso fue lo que le pasó a César y finalmente guardamos el último para que tú citabas en primera ocasión, que es Juan André, perdón, Andrés Rodríguez Ferreiros. Que Andrés Rodríguez Ferreiros empezó ganando, perdiendo, luego, como decíamos, se enfrentó en la jornada tercera y en la cuarta a Mateo y a Cecilia, los dos de Xadrez Penchosei, les ganó a los dos, ganaba la quinta y llegaba a la sexta ronda jugándose, bueno, en la sexta ronda estaba, bueno, con 5 puntos, no, perdón, estaba con 4 puntos, estaba, bueno, muy cerca de los puestos de cabeza y se enfrentó contra María Eizaguirre Floris, que es sin duda alguna, bueno, junto con el campeón, la gran sorpresa de este campeonato, una chica que le ganó absolutamente a todos excepto a Marc Carbonell y le ganó también a Andrés Rodríguez Ferreros en la mesa 7. en una partida intensa allí con Andrés, en la que bueno, María le consigue ventaja y sigue ganando hasta el final, y bueno, le gana y se proclama de hecho con esa victoria campeona de España, aunque luego ganaría la última y estaría a punto de quedar entre los tres primeros de España, ¿no? Ganó la última ronda Andrés y queda en el décimo puesto, 5 puntos de 7, el mejor gallego, y casi casi sin, salvo el año pasado, creo que Martín Gómez Carreño también quedó entre los 10 primeros. Es la segunda vez que metemos a alguien entre los 10 primeros en un sub-8, creo que sin mucho error, ¿eh? Entonces,
¿Había
bueno,
Rincuase no entró entre los 10 primeros?
Creo que no, el año pasado, si no me equivoco.
Bueno, no me acuerdo, pero creo que un año lo había entrado, no recuerdo bien.
Bueno, el sub-8 se agradece hace muy poco. Yo solamente me falta el año que fue Gabriel Roma y Miguel Puga, en el que puedo tener alguna pequeña duda. Pero si no, salvo el año pasado, que Gómez Carreño estuvo a punto de también quedar entre los primeros, el resto siempre estábamos por debajo del décimo puesto en los sub-8, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, muy buen resultado. Y nada, eso fue el sub-8 en la parte nuestra. En la parte general, la verdad que yo lo seguí con mucha emoción. Se pueden seguir las primeras 8 partidas en la web de la FEDA, entrando en FEDA, siempre tenéis enlace a cada campeonato, www.feda.org, y podéis ver las partidas en tiempo real de las 8 primeras mesas. Y se llegaba a una última ronda tremendamente competida. El claro favorito, como ya dijimos la semana pasada, era Pablo Cubels, más que nada porque, aparte de ser el primer ranking, era el campeón de España el año pasado, incluso por sorteo había quedado primero. Él empezó ganando a Rebeca y a Viviana Galván. Después hizo unas tablas contra Juke Duller, que fue unas tablas en la que pierde pieza, torre, se deja una torre, si no me equivoco, Juke, contra su compañero de equipo, en el sentido que los dos son valencianos. Pero de esa forma consigue un jae continuo en el enroque del rey, y queda Pablo pues en jaque permanente. Por repetición, le fuerza las tablas y hacen tablas en la tercera ronda. A partir de ahí lo fue ganando todo Pablo fue ganando todo, y se llegó a enfrentar en la última al que llevaba 6 de 6, que era Gibert Céspedes, el catalán, que jugaron. La verdad, la partida también estuvo muy, muy emocionante hasta el final. Yo no sabía decir quién iba a ganar, si ganaba uno, si ganaba el otro. Y al final, Gibert se hizo con la victoria, proclamándose campeón de España y relegando, de hecho, a Pablo Cubels al quinto o sexto puesto en el que queda al final, ¿no? Gibert, sin duda, es la gran revelación, porque le ganó al campeón de España el año pasado. Y bueno, nuevo campeón de España. El podium queda de la siguiente forma. Vamos a ver. En la siguiente forma queda, como decimos, primero Gilbert, segundo Juan Miguel Esteve de Andalucía, tercero Adrián Canavete de Murcia, cuarto de España es la chica esta, María Izaguirre Floriz, que lo diremos después, pero que en este momento, o estaba encabezando hasta ayer, no hemos visto todavía hoy, no hemos podido ver la de hoy, pero hasta ayer encabezaba también la clasificación de chicas en sub-10, o sea, sería un resultado histórico. Y quinto, Jaume Fox, de Cataluña, y sexto es Pablo Cubels. En chicas, la segunda es Rebeca Jiménez, de Valencia, y la tercera, Viviana Galván, de Valencia. Nuestra Cecilia queda en el puesto 19, ¿no? Una cosa así. Sí. Y bueno, no sé si hay alguna cosilla más a comentar en el sub-8, Andrés, tú que lo seguiste un poquitín más de cerca.
No, bueno, decirte primero, por respecto al año pasado, tuvimos un noveno y un décimo puesto en sub-8.
Ajá.
El noveno fue David Padilla Picuasi.
Exacto.
Vale, me acordaba yo.
Y el décimo fue Martín Gómez.
Vale. Con lo cual,
es que me acordaba de David Picuasi, que sí lo había hecho muy bien.
Repetimos sí, también un lo del año pasado, ¿no?
Con 5 puntos los dos también, igual que Andrés.
Muy bien.
No, yo destacar sobre todo la actuación de Andrés, que con el nivel que hay y quedar entre los 10 primeros, un éxito rotundo. O sea, muy bien preparado el torneo. César quizás fue, me esperaba más de él. Y a los míos, pues bueno, les dije que si conseguían 3 puntos, que ya se podían dar por satisfechos. Que Cecilia, bueno, creo que los pudo haber conseguido. Al final, pues pasó lo que pasó. Y Mateo, pues con 4 de 7, pues muy satisfecho para ser la primera vez. Y muy contentos todos.
¿Y cómo fue el hotel y demás? ¿Algún comentario de allí a los que todavía no hemos ido?
Nada, allí nada. Según parece, cada vez que terminaban de jugar una partida se iban a la piscina todos.
Ajá.
Los cuatro muy bien, o sea, pasaron todo el tiempo juntos. Comentaban las partidas por la noche con Yudania, las analizaban y bueno, yo creo que ella pues ha hecho un buen trabajo con los chicos. Y bueno, nada más, o sea, se lo han pasado bien, se han divertido mucho.
Muy bien. Bueno, pues eso
Es lo
fue
importante.
el sub-8. Ahora, este año han cambiado un poquitín los horarios de los siguientes torneos. Antiguamente, hasta el año pasado, el lunes era como un día de impasse y empezaban los campeonatos el martes, sin embargo, y terminaban el domingo. Sin embargo, a partir de este, bueno, este año por lo menos, los campeonatos ya enlazan el lunes y el lunes ya empieza el siguiente, con lo cual no da tiempo ya ni a respirar. Y empezamos ya enlazado el sub-10. En el sub-10, amplísima representación gallega, con David Seoane, Jorge Méndez Real, Martín Pena, Martín Fernández Carballal, Paula García, Martín Gómez Carreño, Daría Pérez López y al palo portera Peleteiro. Y bueno, la verdad que la actuación está siendo de lo más loca. Lo más destacable hasta ayer, que hoy no hemos podido consultar los resultados, es Martín Pena Varela, que con 4,5 puntos lidera el campeonato. Hay 3 o 4 jugadores con 4,5 puntos y uno de ellos es nuestro Martín Pena Varela, con lo cual, después de la quinta ronda que teníamos ayer, pues 4,5 de 5, resultado espectacular para Martín, que además está haciendo un buen resultado a nivel de Elo, que le hará salir con un Elo inicial muy, muy bueno. Y también el otro a destacar quizás es el jugador ahí de Pontevedra, ¿no? Pablo Portela.
Sí, lleva 4 puntos de 5 partidas
Exactamente,
partidos
que
posibles hasta el momento de ayer. Lleva 4 puntos.
perdió con uno de los fuertes del ranking, Miguel Soto, pero
Sí.
el resto ganando, ganando, ganando.
Ganó, sí, a
Y ayer le ganaba a Joana Ross, la
Joana
campeona,
Ross.
era su campeona y que está a punto de programarse campeona de Europa el año pasado de sub-8. Pero
Sí,
bueno,
sí.
un año menos que él, pero una jugadora muy, muy fuerte, ¿no?
Sí, ¿no? Con el oficio y todo, o sea, que bueno. La verdad que Pablo está completando un torneo hasta el momento muy muy bueno, la verdad.
A ver cómo terminan estos.
A
También en
ver.
las chicas le estamos dando un poquitín fuerte porque lo repetíamos antes, la que encabeza la clasificación ayer es la campeona de España sub-8, que es un resultado absolutamente
Sí.
histórico. María Izaguirre Floris, que con 3,5 puntos le acaba de ganar a Nacho Blesa, el campeón de España del año pasado, con lo cual es un resultado muy fuerte. Está encabezando con 3,5. Pero nuestras dos gallegas tampoco se están quedando atrás. Bueno, Daría ha perdido ayer y queda con 3 puntos. Sin embargo, Paula, que le empezó muy, 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 muy mal y acaba de ganar su tercera partida seguida y se pone con 3 puntos.
Con 3 puntos, ¿eh?
Entonces, bueno, tenemos a Paula García, la jugadora de Marín, barra Pontevedra, ya no sé bien qué decir, desde las amenazas
Sí.
que me dieron.
Bueno, aparte me nació en León, o sea que creo que,
Bueno,
bueno,
leonesa,
es
pontevedresa,
leonesa. Estoy
marinesa
afincada.
y afincada aquí. Pues la tenemos peleando ahí por el
Sí.
campeonato de España.
Por si sí está ahí
Y
luchando.
bueno, está muy, muy, muy emocionante, ¿no?
Ah, en general los chicos lo están haciendo muy bien, la verdad. Tienen todos bastantes puntos, ¿no? Hasta ayer Martín Gómez Carreño también, que había empezado un poco mal, estaba remontó y tiene también 3 puntos de 5. David Gómez Seoane también, que no
Empezó un
iba muy
poco
allá.
mal y ahora lleva
Empezó.
tres, ¿no?
Sí, David Seoane Castilla, perdón, que me
Sí.
equivoqué. David, también ahora tiene 3, ¿no? Empezó un
Sí.
poquito mal, que era uno de los más destacados nuestros, con Martín, ¿no? Y bueno. El que parece que no está muy allá es Jorge Méndez, ¿no?
Sí.
Que empezó un poco mal, tenía hasta el día de ayer 1 punto y bueno, ahora está con 2 puntos de 5, sin saber los resultados de hoy y bueno. A ver, esperemos que remonte las últimas rondas y seguro
Bueno,
que lo hará muy bien.
esperemos que les vaya muy bien. En la parte general, un poco el que está un poquitín más débil es Íñigo Ortín, acordaros, fue campeón de España, digamos, de esta generación cuando eran sub 8. Llevaba ayer 2,5 puntos, después de un muy mal comienzo en el que perdía con Alejandro Casado y con Xu Yang, jugador catalán. Y bueno, remontando, ganó la primera, hizo unas tablas por ahí, ganaba ayer. Y bueno, hoy pues intentará recuperar en la cabeza, además de nuestro Martín Pena Varela, pues tenemos a Luis Izquierdo Rodríguez de Castilla y León, a Mar Rosas, el catalán, al aragonés Óscar Torcal, y luego al gran favorito que era Luis Mirechuga, el jugador andaluz, pues anda ahí justo por debajo, tenía un punto menos, sin haber perdido ninguna partida, pero habiendo hecho dos tablas en las dos últimas rondas, pues lo tenemos ahí en un segundo lugar. Recordaros que Luismi es el tercero de España el año pasado, con lo cual, sin duda, es uno de los favoritos, ¿no? Y tenemos nuestro tercer y cuarto campeonato de España funcionando al mismo tiempo. Ustedes ven que es
Sí.
una vorágine absolutamente loca.
Esto no para.
Esto no para. Y tenemos los campeonatos de España de selecciones autonómicas, en el cual pues tenemos dos selecciones, la selección infantil y la selección cadete, ¿no? Empezamos por los más pequeñajos, que sería la selección infantil. ¿Cómo nos va, David?
Bueno, en la infantil, bueno, para recordar un poco el equipo, es los equipos son de 4 jugadores y tienen que ir, la mitad de jugadores son masculinos y femeninos. O sea, tienen que ser 2 chicos y 2 chicas jugando en cada encuentro. Y bueno, en este caso nuestro equipo infantil lo compone Julio, Adrián y Alberto Portela, ¿no? En la parte de chicos, con los 3 primeros. Y en chicas lo mismo, ¿no? Están Mireia, Andrea y Sofía Doval. Y bueno, la verdad es que el equipo infantil sale del ranking número 4. Es entre los 4 mejores equipos en estos momentos, con Cataluña destacado, ¿no? En el primer puesto del ranking, Andalucía luego y Extremadura es la tercera, ¿no? Y nosotros seríamos los cuartos. Y bueno, pintaba bien, Galicia empezó bien, ganó la primera ronda con autoridad, le ganó la primera ronda a Aragón, ganó 3-1, haciendo las dos primeras partidas, Julio y Alberto ganaron y fueron tablas de Mireia y de Andrea, un 3-1 cómodo que nos dio la victoria. Bueno, hay que recordar que el sistema de puntuación es por el sistema olímpico, dan 2 puntos a la victoria, 1 punto al empate y 0 a la derrota, ¿no? Y el desempate
que yo casi propondría que fueran 3-1-0, ¿no? Algo así, pero bueno.
Sí, pero bueno, está bien, ¿no? Lo que hablábamos de la liga y esas cosas, ¿no?
Sí.
Otra vez. Y bueno, y el desempate en este caso es el cómputo general, ¿no? Que es lo que hablábamos de la liga, que podemos aplicarlo, ¿no? Bueno, la segunda ronda, el equipo infantil se enfrentaba contra Asturias y también después de una jornada bastante bastante reñida, pues consiguieron ganar 2,5 a 1,5, cuando las cosas no pintaban muy bien, la verdad. Pero bueno, gracias ahí a un medio punto que consiguió Mireia al final con una pieza de menos.
Con caballo de menos contra la campeona, la que
sí.
fue campeona de España, sub 8 y segundo,
sí,
tercera también sub 10.
Sí.
La jugadora muy fuerte.
Sí, no, pero al parecer la jornada fue loca.
Sí.
Yo estuve un poco en contacto con los capitanes, que en este caso el capitán de la sección infantil es Daniel Rivera, que es nuestro director técnico de la escuela y, bueno, director técnico de la federación. Y bueno, me contó un poco la locura, ¿no?, de la jornada y que se daban vuelta las partidas de repente, ¿no? Creo que incluso Adrián estaba completamente ganado y era un saco de nervios en el final y estaba muy nervioso y al final acabó perdiendo, ¿no? O sea que el encuentro estaba dominado, pero pues cosas del ajedrez, ¿no? Que de repente se da todo vuelta. Y bueno, en la jornada también en la tercera jornada, Galicia se enfrentaba contra Castilla-La Mancha y ahí fue donde nos vino la debacle, ¿no? Que fue ayer miércoles por la mañana, donde, bueno, cuando parecía que todo iba bien, que tendrían que bueno, en principio Galicia era superior a Castilla-La Mancha, ¿no? En esa jornada se enfrentaban Cataluña y Canarias en la primera mesa y Galicia se enfrentaba en la segunda mesa con Castilla-La Mancha, ¿no? Que eran los 4 equipos que llevaban las 2 victorias hasta el momento.
Sí.
Y bueno, parecía que Galicia podía ganar porque eran en el ranking. Castilla-La Mancha era el quinto, pero bueno, yo por lo menos pensaba que se podía ganar, ¿no? el encuentro con Julio y Alberto en las dos primeras mesas y luego Mireia y Sofía. Y tal como fueron las partidas, que fueron en retransmisión, iban bien, pero hubo un momento que se volcó todo y bueno, Mireia tuvo un pequeño despiste,
sí,
Julio también.
Mireia se dejó un alfil,
sí, no,
¿no?
Todos. Mireia se dejó un alfil, Julio se dejó una torre,
sí.
Y Sofía se dejó un peón también y todo cayó de repente. Estaban muy bien las partidas y...
Hay un efecto que se da en los por equipos, yo no sé si pasa en la liga, yo creo, y es que como las partidas se juegan una al lado de la otra,
Sí.
existe como cierta conciencia de
Sí,
grupo, de que si
una
va bien
piña,
a todos
claro.
nos va bien y cuando empieza a irlo
Sí.
mal parece que te hundes, ¿no?
Sí, no, es correcto, eso está claro. Si una partida puede ir mal, quizás es contagioso, ¿no? Y si se gana muy rápido, por ejemplo, si se gana un punto muy rápido y con autoridad, pues también le da confianza al equipo. O si se pierde muy rápido, es eso, o sea, lo que hablábamos de las partidas. El ajedrez está claro que es un deporte individual, pero cuando se juega por equipos, si el equipo es una piña y se llevan bien,
Sí,
se tiene que jugar, ¿no? Se afecta y es un grupo. Y sabes que tu punto, aunque sea individual, cuando estás jugando contra otra persona, sabes que va a afectar al equipo,
sí,
¿no?
incluso Alberto tuvo una partida de 80 y pico jugadas,
Sí,
¿no?
Alberto
Con un
también
peón de
estaba.
menos ahí,
En un
sufría.
momento estaba mal. Bueno, la jornada pudo ser peor. Perdimos 3,5-1 en el
Pero ya,
resultado global.
mucho peor tampoco.
Pero podía haber sido peor. Que no te creas que. Hombre, el 4-0 es peor que el 3,5, ¿eh? Eso es
Bien,
seguro.
bien, ahí está, ahí está.
Pero bueno, lo importante es que creo que, bueno, yo puedo decir que creo que el equipo está compacto, son una piña, son buenos amigos todos y creo que tienen moral para ganar el resto de partidas y hacerlo lo mejor posible.
Sí, bueno, hay que seguir. El torneo se juega en
Sí.
Ávila, son 6 rondas, se han jugado hasta ayer las 3 primeras. Hoy había ronda doble, que bueno, tenemos aquí todavía para actualizar, pero termina el viernes. Y bueno, ya aparte de que bueno, es un torneo importante, es una preparación también muy bonita para los campeonatos de España que van a disputar en sus respectivas categorías. Y además es un momento de convivencia, pues también muy bonito, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver cómo termina. Y bueno, en paralelo con el
Con
cadete,
infantil,
con
no, con el
infantil,
infantil
pues
se está jugando
tenemos el
se está jugando.
cadete.
Sí, que llevamos la selección, va en el mismo estilo, la selección nuestra en este caso pues era similar, ¿no? Los jugadores eran Luis, Lucas y Miguel Picos, que fueron los tres primeros en el sub-16, y las chicas fueron Inés, Lua y Bárbara, ¿no? Y bueno, la verdad es que bueno, Galicia en este campeonato, el sub-16 o el cadete, es un torneo fuerte, la verdad, los equipos ya son mucho más poderosos, ¿no? A nivel de los jugadores fuertes y demás. Y bueno, Galicia partía el número 9 del ranking en este caso. Y bueno, la primera ronda en este caso le tocó con jugar con quién le tocó jugar, que no lo tengo aquí, perdón.
Con
Ah, sí,
Rioja,
contra La
sí, contra
Rioja.
Rioja.
Sí, contra La Rioja y ganó contundentemente con 4-0. Efectivamente, me acuerdo. Ganó por 4-0 en esa jornada. Y bueno, después en la segunda se enfrentaba contra un equipo ya importante, ¿no? Como era el equipo de Andalucía. Un equipo fuerte en este caso. Y bueno, se consiguió un gran resultado que fue 2-2, ¿no? Luis se entabló contra Mario Gutiérrez Valero, un fuerte jugador. Después Lucas consiguió ganar a Álvaro Valero Gutiérrez. Y Inés, que creo que tuvo una mala partida en ese día, pues perdió, acabó perdiendo. Y Bárbara aguantó y hizo tablas contra Isabel Anillo Fernández. Y eso, bueno, les propició un 2-2, un empate contra la selección de Andalucía, que es la sexta del ranking. Y bueno, muy buen resultado, ¿no? Pero claro, también se contagiaron de la mañana. De la mañana que tuvo malo el equipo infantil, se dio con contagiar. Y ayer por la mañana, que es la tercera ronda, jugaban contra el equipo de Valencia, un gran equipo, la verdad, que lo compone Francisco Montoliu, Irene Zapata.
Irene Nicolás, que es la número uno del
Irene Nicolás
mundo de
Zapata,
menos de
sí.
15 años.
Que es la número uno, pues fíjate.
O
Fíjate
sea,
tú, ¿no?
o
Sí,
algo
bueno.
así, no es la número uno, ahora estará de dos o tres.
Los tres primeros tienen más de 2.200.
Sí, no, y los tres primeros jugadores de la comunidad valenciana es eso, ¿no? Tienen más de 2.200 puntos de Elo FIDE, ¿no? Y bueno,
Estamos ahí, claro.
el resultado es 3,5-1 y es eso. Aunque parezca que es un resultado, podemos decir, normal, los tres jugadores de 2.200 ganaron. La verdad que creo que Lucas lo tenía muy bien, incluso estaba mucho mejor. Inés creo que se equivocó también muy pronto cuando iba bien en la apertura y Luis igual, ¿no? Se apuró de tiempo y creo que el resultado no era ni mucho menos para ser tan abultado. Quizás sí, por lo que me contaba el capitán, que en este caso de la sección cadete no es Daniel, es Manuel Pérez Candelario, el gran maestro extremeño que nos ayuda, bueno, que está en la Federación Gallega, en tecnificación. Y bueno, me comentaba que quizás para luchar por el empate podía haber opciones, lo que pasa es que, bueno, se debió contagiar del equipo infantil y al final, bueno, pues nos dieron dos derrotas duras, pero bueno, en el mismo estilo que las dos, ¿no?
Sí, Irene, por confirmarlo, efectivamente, de todas las niñas del mundo de menos de 15 años, es la número 2 en este momento, con 2.244, número 1 tiene 2.284, o sea que se dice pronto, pero la verdad que es un poco fuerte, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho de las sub-16, de las sub-16 es la número 3 del mundo. Entonces, bueno, estamos hablando contra una de las mejores jugadoras del mundo,
sí,
¿no?
Que le tocó a Lucas y al parecer está mucho mejor, o sea.
Bueno, la clasificación la encabezaba ayer en el cadete Cataluña, seguido por Andalucía y Canarias y Galicia, iba en el puesto número 8. Y en la parte infantil, ay, se me fue ahora, creo que también la encabezaba
sí, igual,
Cataluña, ¿no?
Y después estaba Canarias
y seguía
Castilla-La Mancha.
No, estaba
Cataluña y Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha primero, los que ganaron Galicia, después el 3 y medio, ahí se aupan. Seguido de Cataluña y la Comunidad Valenciana, y Galicia va noveno, ¿no? Bueno, empata los mismos puntos que el tercero. Y bueno, hay que seguir peleando ahí con un buen mal desempate.
Sí, al ser eso, el sistema olímpico, con un par de victorias se pone rápido arriba.
Sí, bueno, ahora tenemos a seguir, ya empieza el Campeonato de España también sub-12. En el que, sí, bueno, empezaremos ahí el próximo lunes. Ahí estaremos narrando ahí en directo lo que vaya pasando. Bueno, tanto como en directo no, pero haciendo el programa desde allí. De Galicia tenemos nutridísima representación, porque tenemos a Cibrán Álvarez Castaño, Pablo Ferreiro y Mireia como jugadores, Mireia Represa como jugadores de primer año. Y luego tenemos a Raquel Gil, Alberto Iglesias, Miguel Puga, Gaby Roma, Carla Sánchez. Carla Sánchez también primer año, si no me equivoco, y Jorge Segura Santos también primer año. Entonces tenemos ahí mitad, primer año, segundo año, con lo cual algunos van ahí un poquitín más a rodarse, otros ya peleando muy fuerte, y todos a pasarlo bien y a jugar lo más fuerte. Aquí ya son mismo ritmo que el sub-10, 2-1, 2-1, 2-1, hasta terminar el sábado por la mañana, y bueno, ahí se peleará todo lo que se pueda, ¿no?
Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano.
Hemos empezado, teníamos aquí antes a Juan Jesús. Juan Jesús, has empezado tu pequeño calvario de triunfos, ¿no?
Bueno, esperemos que sí. Sí, empezamos.
Calvario, porque has empezado el circuito que hay de central, que supone un esfuerzo que no se ve, pero que es importante, ¿no?
Sí, no, hay que trabajar, hay mucho trabajo detrás, porque aquí estamos prácticamente Salvador y yo trabajando. Lo pone, según en donde se juegue, ponen un poco de su parte los equipos de allí, pero el trabajo que hay detrás es muy grande.
Es muy grande. Entonces empezamos el día 23 de junio, empezamos en la Estrada, como ya habíamos dicho. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue.
Sí, pues arrancamos, se escribieron más de 90 jugadores, pero bueno, al final con las típicas bajas de la gente que sea de baja a última hora, pues jugaron 75 jugadores en todas las categorías, que es más de lo esperado, porque sobre todo por el partido de España de ese día, y luego aparte coincidía con el Open de San Siencio y los campeonatos de España. Uh-huh. Y bueno, arrancamos ahí en un local cerca de Caixanova, en la Estrada, un local nuevo que se hizo bastante pequeño, que aparte era un día de mucho calor y estaban con fiestas en la Estrada. Y nada, un éxito de participación, que ya hacía también un par de años que no se jugaba allí. Y con lo cual, al principio un poco de problemas para empezar, pero bueno, creemos que fue la cosa bastante bien. Vino mucha gente nueva que no había venido antes, entre ellos los del Benchosei, que además fueron los que al final más ganaron.
Ya, no, ya nos dejan volver, Andrés. No puede ser, no puede ser. Hay que fijar un número máximo de premios por club.
Por equipo.
No sé, pasado dos, se acabó. Hay que excluirlos. Bueno, había dos categorías, ¿no? La categoría absoluta, sub-18, sub-16, sub-12, todo niño, bueno, todo el que quisiera podía participar, pero en principio de sub-12 para arriba, y luego había sub-12 para abajo en otro torneo, ¿no?
Sí, son seis categorías, pero están repartidas en dos torneos.
Bueno, empezando por los pequeñitos, ¿cómo fue la cosa?
Sí, pues empezando en sub-8, pues teníamos bastantes debutantes, sobre todo de Benchosei, también de XP y de San Francisco, aparte ya de los habituales.
Y ¿Dónde es San Francisco?
Es de Tilos, de Santiago.
Ajá.
Y bueno, fue un torneo bastante disputado y acabaron empatando dos jugadores en el primer puesto, que fueron Marcos Osorio de Benchosei y Juan Manuel Martínez Montes de la XP, que eran dos debutantes, y se acabó imponiendo por desempate Marcos Osorio, que creo que hizo mejor, o sea, tuvo un torneo más fuerte, porque incluso acabó jugando en mesa 1 del torneo sub-12.
Uh-huh.
Y se llevó el oro en su primera participación, y luego Juan Manuel Martínez se llevó la plata por desempate, y luego los dos puestos restantes, también para el Benchosei, que ahí está copando el podio. El tercero fue José Ramón Melida Márquez.
Uh-huh.
Y luego la campeona femenina fue Usía Rodríguez Yáñez, que ahí todo, bueno, en sub-8 pues eran todos debutantes. Luego en sub-10 también pasó lo mismo, o casi lo mismo. Había un jugador que ya estaba el año pasado. También fue un torneo bastante disputado. Y también pasó lo mismo, que quedaron empatados dos jugadores en el primer puesto, que hicieron 4 de 6 en el torneo global, que fueron Ángel Ferreño San Martín y Óscar Victorero, que es el campeón del año pasado. Y al final pues ganó el torneo en su 10 Ángel Ferreño, también por el mejor desempate. Y luego el podio lo completó también la jugadora de Benchosei, Patricia Rodríguez Gómez, que aparte fue la mejor femenina, con lo cual se llevó dos oros de estrada. Y luego ya en el torneo sub-12, pues que bueno, había gente que faltaba porque estaban otros torneos, pero también estuvo también bastante igualada la cosa, y quedaron tercero Bernardo Rebollo,
que por el jugador de Marín, que ya ha ganado algún torneo del circuito, como hemos dicho, ganó el de Santa Rita allí de Villa García.
Sí, sí. Por Elo FIDE era
el número uno.
El número uno. Aparte, bueno, también por Elo Galicia Central, que ya también estaba en ambos número uno. Y luego, segundo fue Alejandro Fernández López, de Chantada, que es uh-huh. Un jugador que está progresando mucho y ya el año pasado fue subcampeón en categoría sub-12.
Sí.
Y el campeón fue el Gabriel Barreiro Rivera, de San Francisco, que era un jugador debutante, que yo no lo conocía, la verdad, pero que ganó todas las partidas, menos una, quitó tablas. Y nada, como curiosidad, que los tres primeros no perdieron ninguna partida, solo que hicieron, el primero hizo unas tablas, el segundo hizo dos y el tercero hizo tres.
Pues, lo más curioso. ¿Qué tal los chavales? ¿Tú estuviste o tienes alguna, no sé, comentario de allí, Andrés?
Sí, estuve, los chicos muy bien. Hombre, es la primera vez que jugaban en un global con categoría sub-10 y sub-12. Yo creo que la mayoría de los niños que presento son de sub-8.
Uh-huh.
Y bueno, a algunos se le atragantó mucho jugar contra chicos mayores. Bueno, la falta de costumbre.
Sí, bueno, eso se pasa, no te preocupes.
No sé si los demás torneos van a ser igual.
Sí, es siempre así, ya desde que empezamos.
Uh-huh.
Porque creemos que es mejor que se vayan fogueando. Aparte, es un grupo así compacto, entre 30-40 jugadores, y nos parece más interesante para los chavales.
Sí,
claro, yo en este punto, perdona, Juan.
Sí.
Claro,
sí.
Hay porque luego suman los cuatro mejores resultados para una clasificación global por equipos.
Sí, correcto.
Y claro, es un poco, en nuestro caso, nos perjudica un poco este sistema.
Porque, sí, claro, sí. Sí, es cierto, porque como suman los puntos, ¿no? Tú dices de que ellos están jugando contra gente más fuerte. Eso lo pensamos, pero ahí hay problema de cómo lo haces, ¿no? Porque si lo haces por puestos, ya no tanto en sub 8 y sub 10, sino más en sub 14 y sub 18, que son menos. Estás dando la misma validez a ganar un sub 14, que son menos, que ganar un absoluto. Entonces, bueno, se puede pensar otras formas, no sé. Si tienes alguna sugerencia para hacer, nosotros encantados.
Yo en mi caso, concretamente, como casi todos son sub 8, siempre juegan contra niños o de su edad, pero como en el otro caso, el otro día, la mayoría eran contra niños de sub 10 y de sub 12. Entonces, claro, sí, en la clasificación general final quedan en buenos puestos, pero si se computan las victorias, pues claro, ahí es donde nos vemos un poco perjudicados.
Sí, en la de por equipos te refieres, claro.
Sí.
Sí, es cierto. Es cierto, digo, ahí lo hicimos, para, sobre todo, porque por el tema de darle más validez a ganar la categoría superior que las pequeñas, pero sí que habría que igual darle alguna vuelta para otras ediciones, a ver cómo se puede aplicar la de por equipos.
Bueno, el por equipos siempre es un poco, efectivamente, un poco distinto, pero bueno, entiendo que también es complicado sino hacerlo de otra forma, y yo creo que me encanta esa forma, o sea, el circuito escolar, a lo mejor que tiene muchísimos niños en cada categoría, hasta 70, 80, pues, separar por categorías puede estar bien, pero a mí realmente creo que lo bonito es que se fogueen contra otros. De hecho, lo decías ahora, contra Celia, pues a lo mejor si hubiera jugado más torneos, no, es que hubiera jugado contra jugadores mucho más fuertes, pasándolo mal, obligándole a hacerlo todavía más fuerte, pues llegaría mejor a un campeonato de su edad puro, ¿no? Y de otra forma, estás jugando siempre contra los tuyos y tal. Nos lo decía Iván Salgado en la entrevista que le hacíamos hace unos programas. Sí. Es muy bonito, ¿no? Ir allí, ganar el trofeo y tal y cual. Claro. Está muy bien. Pero, sí, bueno, si lo que realmente quieres es eso, ¿no? Ir a un torneo, ganar mi trofeo y tal, está bien. Si lo que realmente luego quieres es ir a un torneo todavía más fuerte, como un campeonato de España o campeonato de Europa, y ahí intentar ganarlo, tienes que jugar mucho más fuerte, muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, cuanto más pelees, pues más vas a aprender. Al final, nos lo recomendaba él, fue su propia experiencia, en la que él fue su campeón gallego absoluto cuando era sub-12, pues creo que...
Sí, nos decía que donde más aprendía es jugando contra gente más fuerte que él, y sobre claro, todo de más edad y más fuerte, y tiene toda la razón del mundo. O sea.
Yo creo que está muy bien. Sé que hay esa parte, pero bueno, y me gusta mucho, igual que me encanta después la siguiente categoría, en la que los chavales de sub 14, 16, 18, o incluso cualquier sub 10, o sub 8, sub 12 que se atreve, pues puede pelear con gente muy fuerte, ¿no?
Entonces... Sí, no, también quería comentar que bueno, que aparte creo que los sub 8 también se acostumbran también a perder, que igual hay alguno que si pierde ya se enfada y tal. Entonces, pues igual alguno empieza perdiendo y luego, como acaba ganando, acaba llevando al final el premio. Igual alguno acaba contento.
Bueno, recogido ahí este pequeñito comentario, yo creo que está bien, pero bueno, me gusta mucho, la verdad. Creo que sería más duro si, por ejemplo, jugaran desde su 8 absoluto todos juntos, cosa que pasa, bueno, la semana pasada en Chantada, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, bueno... Yo creo que está bien, sinceramente a mí me gusta mucho, pero bueno. Había también el absoluto, y ahí en el absoluto jugabas también tú.
Sí, y jugaba, bueno,
¿cómo,
yo.
¿Cómo fue la cosa? A ver.
Bueno, empezamos por sub 14, que había bastante participación de gente nueva. Y bueno, ahí destacó sobre todo un jugador sobre los demás. Fue, yo creo, que la categoría que tuvo más diferencia en el campeón. Porque ahí ganó Ángel Domínguez Fernández, que ya lo haremos luego, que también estuvo ahí luchando por el absoluto. Ganó en su 14 fácil, que llegó a quedar quinto en el absoluto y bueno, le sacó dos puntos al siguiente de su categoría. Y luego el subcampeón fue también para su compañero de club, Raúl Martínez Peña, que es un jugador sub-12 que se apuntó para absoluto. Siempre hay algún jugador que de sub-12 o menos que se quiera apuntar y está abierto. y pues quedó segundo, empatado con Víctor Santiago de Marín, pero con un mejor desempate. Y luego el podio ahí lo completó Sara Espiña de la Lin como mejor chica. Luego en su 18 teníamos debutaba en el torneo teníamos el campeón sub 14 y el campeón sub 18 del año pasado del circuito. Y quedó en tercera posición, quedó el campeón sub 14 que es Miguel Ferreiro Díaz de Xadrez Ourense. Segundo, un jugador que ya había venido el año pasado, pero que no, esta es la primera vez que llega al podio, que es Christopher Ferreiros de Xadrez Riansch, que ambos quedaron en mitad de tabla del absoluto con 3 puntos.
Muy bien.
Y luego el campeón fue el que ya fue campeón el año pasado y su campeón hace 2, que es Eloy Sisto Puente del Gaya F de Santiago, que es un jugador que lleva viniendo desde hace ya 3 o 4 años y que quedó ahí con 3,5. Y que viene a entrar en el Elo Internacional, o sea, está un jugador que está subiendo de nivel. Y bueno, y luego tenemos el plato fuerte, que es el absoluto, que era un torneo, bueno, el absoluto donde también estaban los sub-18 y sub-14, al final jugaron 50 jugadores. Y bueno, en principio el favorito parecía por Elo Manuel Abuín, que además venía de ganar todo lo que había jugado hasta ahora.
Exactamente, todo. Arrasando ahí. Y llegaba ahí a la estrada, ¿no?
Sí, venía de ganar 5 o 6 torneos. Muxía, Ribeira, Pontevedra, Guimarães, así.
Portugal,
que me acuerdo yo.
El cerrado de este que hubo Bretema. De 10 jugadores en Abretema, ¿sí?
Sí, sí. Venía de ganar todo. Pues ahí tuve yo la suerte de jugar con él en tercera ronda y terminar ganando una partida que, bueno, empecé ganando calidad ahí en el medio juego. Pero luego él me tuvo contrajuego, me ganó un peón. Y mi rey estaba muy abierto. Y bueno, yo le llegué a pedir tablas porque no me veía nada claro, pero bueno, él jugó a ganar. Y bueno, yo también seguía a ganar, no me quedaba otra y acabé ganando, por suerte, esa partida.
Ahí está. Si quieres ganar, hay que pelear.
Hay que, eso
es mejor. Yo, no, la verdad es que me gusta mucho eso que dices, que, claro, es normal, y todo el mundo queremos pedir tablas, y a veces te cansas, y ya has cansado a la mitad de la partida, y dices, bueno, ostras, unas tablas y tal, así que... Pero, realmente, hay que ir a pelear al final, y muchas veces es mejor perder por ir a ganar que no, bueno, unas tablitas que...
Bueno, yo en concreto con él es que ya este año ya me había ganado varias veces, y bueno, si hago tablas, pues ya me quedo contento. De hecho, es la primera vez que le gano en una partida, entonces...
Bien, bien, ahí. Veo que este programa te va dando fuerza.
Sí, parece que me da ahí suerte, sí.
Bueno, entonces, le ganaste a Manuel Ángel Abuín Bullón, que a la postre sería el segundo clasificado.
Sí, al final fue el segundo. Y bueno, luego en la siguiente partida también tuve suerte. Estaba yo mejor, pero... llegó un momento en que me tenía continuo y no lo vio, y se dejó mate mi rival, que era Juan Villarino de Chantada. Uh-huh. Y bueno, luego en la quinta ronda, ahí pasó, fue el momento de con más tensión del torneo, que me tocaba jugar con mesa 1 con Ángel Domínguez, que venía, yo estaba ahí con 4, yo estaba con 3,5, y de hecho el medio que hizo él era porque había ahogado a un jugador cuando estaba con rey, dama y torre contra rey. Pero pues ahí me atacó muy pronto desde el principio y yo estaba bastante presionado, ahí estaba él bastante mejor. Y bueno, luego llegamos a apuros porque sé que él me sacrificó pieza por ataque y me estuvo atacando ahí y llegamos a apuros, que ahí también pedí tablas, tampoco las quiso, sabe que no me quiere nadie.
Pero ahí yo creo que sería de estudiar, yo si hiciéramos unas estadísticas, yo creo que si tú pides tablas y tu rival te la rechaza, yo creo que en el 80% de los casos acabas ganando tú. O sea, no sé, a mí tiene pasado muchas veces de me piden tablas, yo digo que no y acabo perdiendo, ¿no? Es decir, que a veces el que rechaza las tablas queda como una situación mental de ahora tengo que ganar, ¿no?
Sí, puede ser, pues justo a mí ese torneo fue lo que me pasó. Yo llegué a pedir tablas en 3 partidas y acabé ganando todo.
Sí.
Ahí en concreto, con Ángel Domínguez, fue fue el tema de que estábamos los dos en apuros con menos de 20 segundos en reloj, que se juega, para el que no lo sepa, se juega a 15 minutos finish todas las rondas. Con lo cual, al llegar a apuros, es un momento de tensión. Y bueno, llegando a apuros, él me hizo una jugada ilegal, que es que me corona un peón, sin cambiar
corona
la pieza.
Un peón.
Claro, me pone el peón en octava sin cambiar la pieza. Y le da el reloj. Y entonces mi tiempo me está corriendo, yo le di el reloj, ahí diciendo ilegal. Y bueno, ahí se perdía unos segundos mientras cogía la dama y tal. Y luego al final en el barullo ese de los apuros acabé ganando por tiempo.
Ajá.
Que ahí fue una partida que él merecía mejor resultado porque jugó muy bien. Y nada, luego acabé en la última ronda contra Miguel Ángel Vázquez del Gallaecia. Que ahí me valía, ahí también pedí tablas, pero por otro motivo, sino era porque me valía ya para quedar primero, pero él tampoco las quiso.
Y tú lo ganaste.
Entonces al final me las volví a pedir, pero ya cuando estaba el peor y ya no sé, así, bueno. Acabé ganando el torneo con bastante suerte, ganando todas las partidas. Y eso, el segundo fue Manuel Abuin, que solamente perdió conmigo, y yo creo que es el favorito para el circuito, a pesar de todo.
Uh-huh.
Porque por elo y por niveles es el más fuerte, bueno, de momento, de los que están viniendo. Y luego la tercera plaza estaba muy abierta, porque estaba en la última ronda, aparte de Miguel Ángel, que perdió conmigo, que estaba también luchando por el podio. Abuin le ganó a Manuel Rodríguez Lamas, que era también de Gallaecia, que también estaba ahí luchando, pero al perder va a quedar un cuarto y quinto. Y luego en la tercera mesa, que se jugaba en el tercer puesto, era Sindo Rodríguez de Celanova y José Miguel Vázquez de Fortes, Gotera de Chantada, que acaba de subir a División de Honor. Y era una partida donde Gotera estaba mucho mejor, tenía tres peones de más y mucho ataque, y no sé si estaba pensando en el partido o algo, y se jugaba un mate en una. Y por lo cuanto ganó Sindo al final y quedó tercero.
Y completó así
completó el podio. Y bueno, la campeona femenina fue Tania Rey y Vicente de Sadrianso. Que las gemelas ganaron ambas categorías.
Muy bien. Mire una cosa, ahí me sorprende el resultado de un jugador de ahí de la LIN, ¿no? Juan Antonio Penas, sí. Lamas, su primera participación, me parece, ¿no?
Sí.
Y ahí en el séptimo puesto, ¿no?
Sí, un jugador que vino este año en el club, empezó a jugar este año con nosotros empezó jugando en tercera, subieron el equipo a segunda, y bueno, jugó ya una partida con nosotros en segunda que también la ganó, y bueno, hizo un torneo, la verdad es que impresionante, estuvo hasta la última ronda también luchando por el podio, en la última ronda jugada contra precisamente Ángel Domínguez. Ya llevaba 4 de 5. Le había ganado a jugadores de Lofide como Basilio. Solamente perdieron una partida contra Rui López. Y estuvo ahí hasta última hora también por el podio. Pero bueno, luego contra Ángel no tuvo su mejor partida y quedó ahí. De todas formas, un excelente resultado para él. Quedó séptimo en el global.
Bueno, una cosilla antes. No sé si alguno de vosotros tiene que irse porque sé que tienes algunos compromisos. Si no, seguimos un poquitín más.
No, no es un problema.
Venga, entonces Andrés, tú tenías que irte.
Sí, yo tengo que marchar ya.
Pues venga, te despedimos hasta la próxima semana. Bueno, la próxima semana la haré desde Salobreña. Entonces no os contactaré, la haré desde allí un poco yo, a ver si me consigo juntar con alguien. Pero bueno, nada, hasta la semana que viene, Andrés.
Muy bien, venga, chao.
Hasta luego.
Luego he visto también el Elo de Galicia Central y parece que has aplicado una novedad histórica, ¿no?
Sí, porque ya me lo estoy recordando tantas veces que dije, bueno, lo voy a aplicar ya, y así ya queda puesto. He aplicado que los jugadores de 2300 de Localiza Central les ponemos el título de Maestro Localiza Central.
¿Con tal de que lo toquen en un fin de torneo, cómo va a ser?
Sí.
¿Se puede perder o no se puede perder?
No, eso ya te queda de por vida. En el momento que lleguen a los 2300, que hay varios jugadores que lo pueden conseguir. De momento el que lo tengo soy yo, pero bueno, vienen por detrás Miguel Ángel Vázquez o Jesús Rodríguez el Martiño o Barbosa o Abuin, que bueno, que ya a poco que juegue seguramente llegue ahí.
Sí.
Y bueno, y luego si alguien llega a los 2400 ya pensaremos un título nuevo.
No, a 2500 tendrá que ser GM.
Sí, pero bueno, no va a ser difícil que llegue nadie, yo creo.
Bueno. Bueno, hombre, es que lo que pasa es que, claro, como no hay tanto nivel de elo, se hace complicado, ¿no?
Sí, porque eso, en cuanto pierdas una ya bajas mucho.
Realmente hay dos. El elo Galicia Central, hay el sub-12 y el absoluto, ¿no?
Sí. Hay el sub-12, que es el más complicado de llevar, porque hay que andar mirando la edad de los jugadores.
Sí.
Y luego el que son para todos los jugadores que tengan 12 años o menos. Y luego, que bueno, ahí están liderando Pablo Ferreiro de la XP y Mireia Represa de La Roca.
Uh-huh.
Y justo en esta lista subía al 3 Bernardo Rebollo de Marín.
Uh-huh.
Y luego hay el absoluto, que es el ya para jugadores de más de 12 años. Uh-huh. Que ahí está, pues es lo que decía antes. Que es Jesús Rodríguez, Miguel Ángel Vázquez de segundo están empatados y el uno que soy yo ahora mismo.
Bueno, pues bueno, este ha sido el primer torneo, el circuito sigue, ¿no? Y
sí,
ya
circuito,
no tiene ya continuación ya, ¿no?
Sí, ya tenemos ya dos torneos seguidos ahora, que son para el 7 de julio, que es el torneo de Carballedo, que es allí cerca de Chantada.
Uh-huh.
Que parece ser que es un torneo que realmente le pertenece a Chantada, pero que ellos lo querían hacer en Carballedo porque tienen un colegio en La Barrera que dan clases.
Uh-huh.
Y se va a hacer allí en el ayuntamiento. Y luego ya también en la siguiente semana, ya sin parar, el 14 de julio tenemos el torneo de Silleda, que coincide con las fiestas de Silleda, y que también hacía un par de años que no íbamos por allí.
Uh-huh.
Así que, y bueno, ya está abierta la inscripción para el que quiera apuntarse.
¿Dónde va a ser? ¿En Silleda?
Si ya todavía no nos dijeron dónde va a ser, la verdad, pero yo supongo que será en la Casa de la Juventud. Como...
Casa de Juventud, ¿no?
Pero habrá que esperar a que nos confirmen, a ver. Para la semana confirmamos a ver si va a ser allí. Y bueno, el que se quiera escribir, como siempre, los medios habituales en correo, a escueladejadrilalín@gmail.com, que es lo más fácil, o teléfono 670-599-301.
Mejor por mail, ¿no?
Sí, más fácil por email de controlar, pero bueno, están las dos opciones, que de hecho ya se empezaron a escribir ayer para los dos, y eso, hasta que lleguemos a 100 plazas, están abiertas.
Bueno, pues apurarse todos, la verdad que yo me será imposible por los campeonatos de España, pero son torneos preciosos a participar, ya veis la de cantidades de clubes de toda Galicia que se acceden por ahí, y como es pues solo la tarde, es todo mucho más ameno, más electrizante, supongo, y bueno, para vosotros todavía más loco, porque cualquier deriva no hay margen de corrección, ¿no?
Sí, ahora que comentabas lo de los clubes, decía como anécdota que en este torneo se batió un récord en cuanto a clubes que llevaron premios, porque hubo jugadores de hasta 12 clubes diferentes que subieron al podio, que es un récord en lo que llevamos de circuito.
Bueno, por cierto, que la crónica ya más detallada la podéis leer en tabladeflandes.com. Ahí podéis ver además las fotos de los super trofeos que hay para los ganadores del circuito, las fotos de los campeones de este torneo de la Estrada, con los premios y las clasificaciones, enlaces al Elo y todo lo demás. Todo eso en tabladeflandes.com. ¿Vale? Y pasamos al otro gran torneo que se está disputando, lo habías comentado tú en el medio. En Galicia tenemos el Carlos I, del cual tú, David, al final no pudiste participar, ¿no?
No pude participar. Tenía pensado, pero por temas laborales al final no se pudo.
No se pudo, bueno. ¿Cómo va la cosa?
No, el torneo, bueno, al final arrancó con más de 100 jugadores, ¿no? Que es un récord, con 109 jugadores.
Uh-huh. Afianzándose muy fuerte, ¿no? Como...
Sí, la verdad que es un torneo con bastante prestigio, que se organiza en el Carlos I, en el Hotel Carlos I de Sanjenjo, y la verdad que está, bueno, lo lleva Roy Reinaldo, el maestro internacional. Y bueno, es un torneo muy prestigioso, en el cual es eso, es un torneo que creo que está estupendamente para los chicos que puedan jugarlo, justamente ahora coincidiendo con las vacaciones, la verdad que les viene muy bien, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes, de jugar contra gente más fuerte, ¿no? Entonces, creo que estos torneos son los ideales para, pues, de cara a preparar un campeonato de España, o simplemente para la formación, ¿no?, de uno mismo, que es eso, jugar contra gente más fuerte, que te vas a encontrar personas adultas y seguro que más fuerte que tu nivel, pues ahí es donde realmente vas a aprender y donde vas a sacar una lección, ¿no?
Ranking inicial, así por comentar rápido, primero Dragan Paunovic, que ganó el año pasado, Ibrahim Kamralukov, Kamralukov, de 2517 de Extremadura, el gran maestro español Jesús de la Villa, autor, entre otros, de los 100 mates, estos indispensables de conocer, destrozando la siciliana o desmantelando la siciliana, y algunos más. Jugaba también el campeón de España, David Lariño Nieto, que comentábamos la semana pasada. Jugaba también el también campeón de España en categorías infantiles, David Recuero. El recientemente maestro FIDE, cuarto en los mundiales hace 2 años, sexto en el europeo el año pasado, Ángel Arribas López, el madrileño. Juega también Dragan Barlov, José Luis García Fernández, y estos, bueno, hasta ahí completábamos 5 maestros, grandes maestros, y también había más maestros internacionales: Pablo García Castro, Diego Espiñeira y Rafa Rodríguez, y maestros FIDE. Teníamos, además del maestro FIDE, Ángel Arribas, que decíamos antes. Bueno, Ángel Arribas es maestro internacional, ya, yo creo, precisamente.
¿A lo mejor hay que dar alguna norma?
Lo nombraba maestro internacional al mismo tiempo que Diego Espiñeira, precisamente. El maestro FIDE, Jaime Santos Latasa, que es el jovencísimo jugador sub-16, tiene 16 años este año. Tiene ELO 2003-96 y también jugaba Antonio Pazos Porta, Fernando Sánchez Ayer y Javier Recuero entre los jugadores, digamos, titulados, ¿no? Bueno, total 109. ¿Cómo va la cosa hasta el día de ayer, por lo menos?
Bueno, hasta el día de ayer, la verdad que, bueno, por la cabeza se estaban disputando el gran maestro José Luis Fernández con 4 puntos, llevaba las 4 victorias hasta el momento, y era hasta ese momento el único gran maestro y de los titulados realmente, que tenían un título, que había puntuado, ¿no? Que había hecho toda la puntuación perfecta, las 4 victorias, porque ya había habido varios pinchazos, ¿no? Como fue el caso de pues Jaime Santos, que cedió algún medio punto, David Lariño, que cedió un punto entero,
Jesús,
Dragan Paunovic,
Jesús de la Villa hizo tablas con Luis Carril,
Luis Carril hizo 2 tablas contra Jesús de la Villa y contra Dragan Paunovic, me parece recordar, o
no, contra Dragan Barlov.
Contra Barlov, sí, que era otro gran maestro. Sé que había hecho 2 tablas, ¿no? Pablo García Castro también, que es el maestro internacional de Pontevedra, pues perdió contra Roberto Patiño, Lemi Espiñeira, Diego Espiñeira también. Todos se dejaron algún punto, ¿no? Y hasta ese momento, pues eso.
Pablo García Castro perdió ayer con el portugués, Pablo Piño también.
Sí. ¿Te sorprende un poco en la cabeza un jugador que tú has nombrado varias veces, Juan Jesús, que es Patiño, ¿no? Estuvo jugando en la final del campeonato gallego por equipos y que, bueno, le ganó a Pablo García Castro, precisamente en la tercera ronda, ¿no?
Ahí, sí, se ve que está. Y luego ya, después de esa partida, tocan ya 2 GMs. Está jugando fuerte. Yo vi la partida. Era una partida donde empezaron a atacar. Cada uno. Pablo atacó por el flanco de rey y Patiño atacó por el flanco de dama, y bueno, acabó llegando antes Patiño y se llevó una victoria que bueno, es un gran resultado para él, porque es un jugador que le saca más de 200 puntos de él.
O sea, muy, muy fuerte, la verdad.
Y bueno, hasta lo que decía, hasta ayer José Luis Fernández, que llevaba 4 puntos, se enfrentaba a la primera mesa contra Fernando Sánchez Ayer, que fue campeón gallego
sí,
hace unos años, y también tenía el total de puntos, ¿no? Con 4 puntos. Y bueno, hicieron tablas en la jornada de ayer, con lo cual encabezaban la clasificación con 4.5 puntos, acompañado de Jesús de la Villa y otro jugador, ¿no? Y bueno, eso, el torneo está siendo, pues eso, bastante fuerte, y hay muchos chicos de los sub-12 y sub-14 que se nota que están preparando su campeonato de España, y bueno, y eso, y se están formando ahí, ¿no? En ese caso.
También bueno, yo destacar a un jugador que está también peleando muy fuerte, lo he visto, es el que fue su campeón gallego, si no me equivoco, fue Luis Marcos Medar de Santiago, que había pasado aquí anécdota de perder la partida tras explicar por qué eran tablas. Consiguió hacer tablas con Dragan Barlov, hizo tablas también contra David Recuero, y bueno, hasta ayer hacía también 2 tablas con Aso Carreira y con el sueco Eric Barala. El resto de los chavales, bueno, tenemos que empezar por nombrar a nuestro contertulio, que hoy no está por eso con nosotros, que es Juan Andrés Bayonrolo, que bueno, lleva un torneo empezando perdiendo con Luis Carril, ganando luego a un 1900, que es Francisco Pérez Jameselle, en lo que tuvo que ser un torneo, una partida especialmente dura, no os podía hablar con él, perdiendo luego con Juan Manuel García Martín, se enfrentaba ayer con el portugués Miguel Babó y no pudimos ver el resultado ayer, pero bueno, Juan Andrés peleándose ahí también en el Carlos I, y como decías tú, chavales que veremos la semana que viene en el claro. Sub-12, como Gaby Roma, sí. como Pablo Ferreiro, sí. Álvaro Cibrán Álvarez, que estará también ahí jugando, y luego pues muchos jugadores Sub-14, que también jugaron los campeonatos de España, como te decía, Sobrino, Leonardo Leiro, Fernando Chao, bueno,
Miguel Rodríguez Domínguez,
muchos, todos jugando por ahí, Rodríguez, todos jugadores que jugaron los campeonatos de España, y ese torneo precioso para jugarlo.
Sí, la verdad que es muy muy bonito, la sala es muy buena, las condiciones son muy buenas para jugar ese torneo, lo jugué yo el año pasado y la verdad que lo recomiendo.
La página web es, aparte de poder enlazarlo desde Tabla de Flandes, podéis verlo en ajedrezcarlosprimero.tumblr.com, en el que el maestro internacional Roy Reinaldo, el gallego, pues realiza crónicas casi diarias, en la que podéis ver alguna fotito más y podéis seguirlo, pues los palmares de los años pasados y demás. Esto es lo que está pasando un poco en Galicia. Fuera de Galicia nos hemos pegado una gran alegría, nada, esta semana, gracias al mejor jugador gallego de toda la historia, que es Iván Salgado.
Sí, señor.
Que bueno, comentábamos la semana pasada que estaba jugando, es el tercer torneo internacional Forni de... no le acuerdo el nombre. Forni de Sopra, exactamente.
De Sopra, sí.
Y Iván terminó en toda la gloria del mundo, ¿no?
Sí, ganó el torneo, ¿no? En un torneo largo de 9 rondas, acabó ganando, ¿no? Al final se impuso.
Sí, empezaba.
Hizo un gran torneo, la verdad.
Y... Sí, él llegaba a la última ronda en la que él, bueno, había llevado un torneo de no perder nada, tampoco conseguía ganar todo. Había ganado las tres primeras, luego hizo tablas contra Axel Rambaldoni, que era italiano, y luego hacía tablas con Pavel Tregubov, el ruso, y con un indio, Babu Lalit. Y luego a partir de ahí se plantaba en la sexta ronda, que bueno, claro, tantas tablas no le metían en la primera mesa, estaba jugando pues en segunda, tercera mesa,
claro.
Y sin embargo hacía un final fuerte, un poco como decíamos hace un par de semanas con Magnus Carlsen, salvando las distancias, pero bueno, a Iván le quedará cada día menos distancia,
cada menos, sí.
Y le ganaba al indio Kidami Sundararayan.
Sí.
Hacía tablas con el español nacionalizado
Olekonev, sí.
Y ganaba la última ronda. En la última ronda, exactamente, llegaban cinco jugadores con 6 puntos, que eran Pavel Tregubov, Igor Naumikin, Oleg Korneyev y Prasad Arun y nuestro Iván Salgado. Y el líder era el gran maestro Oleg Romanishin, ¿no? El ucraniano. Y bueno, ahí está haciendo tablas o ganando, ganaría, pero sin embargo perdió en la primera mesa. Iván consiguió ganar
la última ronda.
E hicieron tablas Oleg Korneyev y Arun Prasad. Y de esa forma se llegaba, evidentemente, empatados, pues dos jugadores a 7 puntos.
Sí,
eran Pavel Tukubov y Iván Salgado. E Iván, en todos los desempates, se imponía a Pavel,
sí.
y conseguía ganar.
Conseguía el título, sí, sí.
No solo ganando, sino con una performance de 2.689 y subiendo 8 puntos de Elo, ¿no? O sea, bueno, un poco volviendo a lo que decía antes, de cómo el pelear pues nos lleva al final hacia la victoria, ¿no?
La verdad que hay que reconocer que es un torneo muy fuerte, ¿no? Donde había 80 jugadores, pero bueno, había diversos grandes maestros y maestros internacionales, ¿no? Una buena cantidad. Y el nivel era muy fuerte, el torneo, ¿no? Debía tener una limitación de un elo de 2000 para arriba, creo.
Porque, ¿no?
Sí, y bueno, y la verdad que, bueno, una alegría para Iván, que bueno, que gracias a esa página en Facebook que se hizo, pues lo podemos, lo podéis seguir, ¿no? Sí. Si buscáis en páginas Iván Salgado, GM Iván Salgado, pues sí, podéis seguir un poco su actualidad, que él mismo la va comentando y va poniendo los enlaces, porque por ejemplo este torneo de Italia no lo teníamos, yo no lo tenía controlado, y visité su página y ahí te pone justo también el enlace para ver las partidas, sí, y todo.
Lo comentábamos estos días en nuestra sección de al otro lado del tablero, gracias a la maravillosa página de del maestro Iván Salgado, pues nos deja fotos, nos deja comentarios, claro. Y bueno, la verdad es que desde que terminó el torneo no nos dejó ningún comentario, el último
sí,
comentario...
Qué bueno, que va a jugar otro torneo, ¿no?
Lo hizo... bueno, yo no tengo el último comentario de él, dijo...
Yo leí que, bueno, yo no que, bueno, que muy contento que había ganado el torneo y demás, y que el próximo suyo iba a ser a partir... que iba a descansar ahora... Y a partir del 8 de julio, del 7 de julio, que iba a jugar un torneo en Grecia.
Puede
ahora no
ser.
Me acuerdo el nombre, pero
pues
eso es lo que
no,
leí. Ahora no tengo la página delante, pero
no,
sí que
no lo
leí
tengo
eso.
Por aquí, pero bueno, lo veremos en la página de Iván,
Sí.
Que está enganchadísimo ya al Facebook. Buena cosa. Encanta tener a los grandes maestros enganchados por aquí, por el Facebook, ¿no? Bueno,
sí.
Esto fue este torneo.
Una curiosidad de este torneo que estoy viendo, que es algo que creo que nos hace en España, que los jugadores italianos de más de 2.200 sí que les ponen el título de maestro candidato, que es un título que hay previo a maestro FIDE, que es para los jugadores que tienen más de 2.200, que en teoría le dan el título de maestro candidato. Uh-huh. Y estoy viendo que en este torneo sí que les dan el título, que es algo que por lo menos en Galicia no se hace.
No se hace, sí, efectivamente. Yo creo que es un tema económico, si yo no me
sí,
equivoco.
Seguramente,
¿eh?
Haya que pagar
sí.
La licencia.
El maestro FIDE lo consigues, si no me equivoco, cuando quedas por encima de 2.300, en algún momento de tu cotización. Cuando estás, creo que es por encima de 2.200, puedes, pagando un X, no sé, 40, 50 euros o no sé, algo así, entonces te dan el Candidate Master.
Sí.
Tanto Woman Candidate Master como el Candidate Master.
Sí,
si es...
en mujeres el 2.000, sí.
Sí. Entonces, depende de la Federación Nacional, ya no que se lo pongan, sino que hagan el pago a la FIDE para que aparezca ese
claro.
título, ¿no?
No, en muchos casos a lo mejor es el propio jugador.
O es
¿no?
el propio jugador. Yo no sé muy bien exactamente una de las dos, pero sí que
claro.
efectivamente se debe a eso, ¿no? Yo sé, por ejemplo, jugadores aquí en Galicia por encima de 2.200, muchos, ¿no? Que no tienen el título de CM, pero yo creo que es porque no lo han solicitado o vía federación o vía FIDE, no tengo muy claro, pero es una cosa de ese estilo, ¿eh?
Claro.
Sí, debe ser de la federación, porque ahí justo en este torneo hay varios italianos que sí que lo tienen.
Sí, hay italianos, pero veo un indio también que lo tiene, entonces, bueno, debe ser algo de ese estilo. Bueno, ¿qué nos espera los próximos días? Estamos en la época caliente de los campeonatos de España, ya lo hemos
sí.
dicho.
El campeonato sub-12, ¿no? Viene
sub-12,
a continuación. Y...
empezando ya y el sub-14 a continuación, la siguiente
y bueno,
semana.
Empieza también el Open de Benasque, que a ver si alguna semana me puedo conectar, porque yo estaré allí. Voy a disfrutar un poco las vacaciones y...
¿Y vas
y
a jugar?
Torneo... Sí, jugaré. Y la verdad es que es un torneo muy bonito. Se juega en la montaña, en Pirineo Aragonés, en Huesca, ¿no? En Benasque. Y la verdad es que a 1.800 metros es una población muy bonita y que se llena de ajedrez. No sé, debe estar cerca del Open de Sants, que creo que es el que tiene récord de participación en un torneo nacional de España, y creo que, bueno, verás que debe andar por ahí, debe haber unos 500 jugadores en total, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Yo
pues,
fui hace 5 años y me acuerdo que de aquella era el ranking 300, por ahí, o sea, imagínate.
Ahora estarás entre los 10 primeros ya, ¿no?
Sí, casi. Entre los 10 primeros del final, te refieres, sí.
Bueno. No, yo la verdad que viendo las fotos me parece
sí,
espectacular.
Es un sitio espectacular y yo tenía ganas de volver.
Y,
me
bueno,
quedé enamorado del sitio y bueno.
Oyendo
y...
los especiales que Yao Gallac de Jaque realiza de ese torneo, me da la impresión de que es algo que no hay que perderse. ¿Cuándo empieza exactamente, David? No
pues,
sabes,
espera,
vas a ir a jugar.
Tengo
no
el
sabes.
Viaje un poco. Tengo un poco de día. Creo que es el día 4. Es que yo voy a hacer un viaje antes. Bueno, me voy a Madrid, vía Madrid.
Uh-huh.
Y me voy allí con los compañeros. Y la verdad es que no estoy seguro, pero creo que es el 4, ¿eh? Sí,
bueno,
que es el 4 porque viajamos nosotros. Sí, viajamos nosotros el día por la mañana, el día 4. Sí, es el día 4. Y son 10 rondas. Al ser tantos jugadores, se agranda hasta 10 rondas, ¿no? Una cada día, Y bueno, es un torneo distendido y es eso. El pueblo es un pueblo pequeño, pero al ser temporada baja de montaña, en verano es justamente la temporada baja, pues a José María Arroyo, que es el organizador, se le ocurrió hace más de 25 años, que creo que ya van por no sé cuántas ediciones, no sé si van por 30 o 30 y algo.
32, pues se le ocurrió,
32, ¿no? Pues se le ocurrió organizar un torneo en plena montaña en el mes de julio y la verdad que le ha salido muy bien porque ha crecido y ya te digo, allí el ambiente es increíble, es ajedrez puro porque todo es ajedrez, son 500 o 600 personas más acompañantes, imaginaros, en un pueblo de pues no sé cuántos habitantes tendrá, pero muy pocos.
La primera ronda confirmo el día 14 a las 4 de la tarde.
¿Cómo el 14? No, el 4, ¿no?
El comienzo de las partidas será el día 16, día 14, oye.
No, lo estás viendo mal.
Lo estás viendo mal,
te lo aseguro.
A ver.
Cuando empieza la semana que viene, eso seguro.
Pues...
ya te digo yo que empieza la semana que viene.
Igual es que es la última esta, espera. Ah, excepto la ronda 10, que es el día 14, efectivamente.
Ah. Así
efectivamente,
sí.
Efectivamente.
Entonces empieza el día 4. Sí, si son 10 días, empieza el día 4.
Sí.
Y bueno, ese es un torneo que bueno, recomiendo a todos ir alguna vez en la vida porque está muy bien. Sobre todo por el ambiente y el sitio y el lugar.
Bien, o sea que hay que peregrinar a Benasque.
Sí.
Como sea.
No, mejor dicho, si tú lo has dicho, hay que peregrinar porque es una odisea. Aunque parece que está cerca, dices Huesca. Pero desde Huesca son 3 horas subir la montaña por unas carreteras estrechas, viendo acantilados. La verdad que hay gente que no le gusta, pero a mí, por ejemplo, me encanta porque vas viendo un paisaje precioso, ¿no? Vas viendo montaña, subir montaña y algunos precipicios sí.
Bueno,
muy grandes.
Empieza el 5 de julio, parece ser.
A ver, ¿el 4?
Es del 5 al 14, yo tengo el cartel delante.
Bueno, David, por favor, bueno. Juega.
Bueno, yo jugaré algún día el 4 o el 5, da igual.
Te van a echar por no llegar a... O bueno, igual te plantas allí un día antes y dices, mira todos estos 500 tíos que no han venido. Descalifiquen a todos.
No, yo voy, sí, yo paso por allí. La verdad es que es precioso el pabellón. El pabellón que se juega es un pabellón de piedra con los techos de pizarra, ¿no? Que es la costumbre en esas, por la nieve y demás. Y la verdad es que es precioso. Y hay el pico más alto, que es Cerler, que está a 2.000 metros, o 2.100, no recuerdo bien. Hay un mirador, que justo se ve Benasque desde abajo y se ve todo una maravilla. O sea,
bueno, pues venga, chicos. Esto va a ser el de Benasque, que será un super torneo. Tenemos ahí nuestro corresponsal, con lo cual, si podemos contactar contigo... pues intentaremos también informar aquí en tiempo real. Más cosillas que va a haber también, tenemos bueno que anunciar, aparte de lo que hemos dicho, ¿no? En Chantada, bueno, cerca de Chantada, el seguimiento del torneo, del circuito en Carballé, del torneo del circuito central. También tenemos en Santa María de Carranza, en Ferrol, Open sin límite de Elo, 5, 6, 7 y 8 de julio. Y la siguiente semana tendremos el torneo de Mugardos, Festa del Pulpo, Festa do Polvo, el 14 de julio. Bueno, es un poco lo más inminente, hay más cosas anunciadas, quizá lo más importante, se ha anunciado el 28º, 28 Abierto Internacional de Albariño en Cambados. Acordaros que la semana del 14 al 19 de agosto tenéis el Ciudad de Ferrol, y la del 20 al 28 de agosto ya está anunciado el de Cambados, que si no me equivoco se retrasa, porque anteriormente era la primera semana de agosto, ¿no? Al principio de agosto.
Sí, creo recordar que sí.
Con lo cual ahora ya lo que hice con el campamento ahí de Pontevedra, en el que muchos chavales, y se juega justo al final. Lo han cambiado por culpa tuya, David.
Ah, bueno, por culpa mía.
le robabas gente.
Bueno. Bueno, pues así mejor. Los chicos pueden disfrutar de las dos cosas.
Pues vamos coordinando. Bueno, pues si no hay nada más, vamos cortando.
Muy bien, pues nada, un saludo, chicos.
Hasta la semana que viene, David.
Hasta luego.
Un saludo para todos.
En el próximo campeonato y muchas déjale gracias. Ganar a alguien, ¿vale?
Sí, a ver si me dejan ganar a mí, que va a estar difícil.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
Bueno, pues como decíamos antes, el Elo casi no merece mucho la pena comentarlo, porque tenemos este mes nada ya y a la vuelta de la esquina este domingo tenemos la lista del mes de julio a punto de editarse. De hecho, está bastante parado todo lo que es el movimiento de Elo, apenas la Liga Rusa y el Internacional de Edmond están dando alguna pequeña variación dentro del Elo, con lo cual todo sigue encabezado por el noruego, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, seguido de Levon Aronian. Magnus Carlsen tiene 2.837, será el rating esperado pues ahora cuando salga el mes de julio, subiendo 2 puntos. Segundo Aronian, bajando a 2.816. Kramnik justo por debajo de la barrera de 2.800, con lo cual solo 2 jugadores por encima. El ruso tendrá 2.799. Rajabov, quinto, con 2.788. Y Anand, quinto, con 2.780. El resto pues se mantiene igual. Kelfan subirá a la posición 16 del mundo. Bologán subirá a la 19. Y no tendremos ningún español, salvo alguna sorpresa que nos den que no hayamos contabilizado bien. Pues no habrá ningún español. Nuestro Sirov estará en el puesto 39 del mundo con 2.706. Y bueno, la única mujer sigue siendo Judith Polgar con 2.709. Esto es lo que está sucediendo un poquitín en el mundo a nivel de Elo. Hoy el programa ya veis que nos ha ido con la de actualidad que hemos contado en todos los minutos anteriores, con los campeonatos de España, campeonatos de todas las categorías y todo lo que nos espera. Y no vamos a poder hacer mucho más en la parte de historia, pero vamos a pasar al otro lado del tablero.
Al otro lado del tablero. Las noticias de las redes sociales.
Bueno, pues buceando un poquitín en las redes sociales, nuestra webmaster Belén Pérez nos ha encontrado un precioso vídeo que viene de la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA. Existe un vídeo que se ha hecho de dos grandes maestros que conoceréis en cuanto empiecen a sonar ahí mismo.
Del ajedrez necesitas formación y pasa un poquito con el arte, es decir, yo me voy ahora a ver cuadros de Picasso o cuadros de pintor que sea y voy a entender un 10%, un 1% a lo mejor de lo que él ha querido expresar. En ajedrez pasa un poquito lo mismo, quien se mete en el mundillo nunca sale.
Bueno, habréis reconocido aquí al grandísimo número uno de España, Paco Vallejo, entrevistado en una preciosa entrevista que podéis, si buscáis en YouTube, por ejemplo, Vallejo, ajedrez y nuestro siguiente protagonista, pues encontraréis sin duda este precioso vídeo que lo podéis oír también desde el Facebook del Club de Xadrez La Roca, donde nuestra webmaster pues lo ha colgado también. Y seguimos con otro corte de este vídeo para descubrir a nuestro segundo invitado.
Justo antes del torneo lo que tratamos de hacer, al menos en mi caso, es eso, ¿no? Tratar de ir corrigiendo un poco los horarios, tratar de hacer un poco de deporte, prepararse para ese torneo en cuanto a temas ajedrecísticos, ¿no? Preparación de aperturas, contra rivales, e ir muy mentalizado a eso, ¿no? A competir, ¿no? A resistir todo tipo de penurias, ¿no? Si hay que estar 4 horas sentados, 4 horas, si hay que estar 6, 6, ir un poco mentalizado a que se puede sufrir, ¿no? En cuanto a físicamente, ¿no?
Bueno, pues este era el inconfundible maestro internacional Ernesto Fernández, que como sabéis tiene ya todas las normas de gran maestro, y es una preciosa entrevista en la que Paco Vallejo y su compañero Ernesto Fernández van desgranando lo que es el ajedrez y llegan a partes extremadamente íntimas como esta que nos cuenta Paco Vallejo de qué es para él el ajedrez.
Bueno, intento siempre tomarme el ajedrez como un reto personal, como que el rival soy yo mismo, como que mis jugadas, si son buenas voy a ganar la partida, si son malas voy a perderla. Intento que sea así. Realmente lo importante en ajedrez, y bueno, supongo que en la vida en general, pero bueno, lo importante no es repetir los caminos que ya todo el mundo conoce, sino bueno, crear tus propios caminos, crear, aprender a pensar al final es lo que es importante, aprender a pensar, aprender a inventar nuevos caminos que pueden ser a lo mejor mejores que los que ya hay hechos, y no consiste en otra cosa, consiste en aprender a pensar, no tiene otro secreto.
Bueno, aprendiendo a pensar, lo que aquí ya vimos de fondo a Paco Vallejo jugando contra Ernesto Fernández. Y Ernesto se rinde y le da la mano al número uno español. Bueno, un vídeo muy bonito que podéis ver en la página de Facebook del Club de Xadrez La Roca. Buscando, la encontráis con mucha facilidad. Y revisamos un poco el resto que se cuenta pues por el Twitter. Vamos a revisar, como no, el de los grandes maestros. Empezamos por Levon Aronian. Pues el señor Levon Aronian sigue un poquitín paradito. Y desde que fue el Mundial no nos cuenta absolutamente nada, con lo cual estamos un poquitín parados con él. Sin embargo, Iván Salgado, como comentaba antes David, nos comenta ya de su próximo torneo. Y Anis Giri, señores. Anis Giri, que hacía tiempo que no nos comentaba, esta semana ha comentado dos cositas. Dice que estaba combinando el final de mi año escolar con luchar contra niños holandeses en internet en el campeonato holandés por equipos. Bueno, ahí está Anis Giri jugando con sus compañeros. Y ayer mismo decía: ¡wow! Por fin he finalizado el año escolar. Ahora es tiempo de relajarse y prepararse para el verano. Primero en mi agenda: campeonato de Holanda en julio. Entonces tendremos a Anis Giri, que llevaba casi un mes, se ve que estaba hincando codos, estudiando, y ahora por fin lo vamos a tener de nuevo. Señor Magnus Carlsen, que bueno, no nos ha dejado nada nuevo, solamente algún comentario final del memorial tal, y bueno, el resto ya poco más nos queda en el Facebook, poco más en el Twitter. Y hoy se nos ha ido completamente el tiempo. Pero bueno, os hemos dejado, creo que una bonita tertulia. Unos bonitos comentarios finales ahí de Paco Vallejo y del maestro internacional Ernesto Fernández. Nos saludamos. La semana que viene intentaremos grabar desde Salobreña, desde los campeonatos de España. Y venga, a luchar todos los que vais por ahí. Y nos vemos.